Sí, efectivamente, se los oye, estamos acá ya, bueno, ya casi perdidos, ¿no? Van a ir llegando la gente igual en el transcurso. Y nada, bueno, presentar, ¿no?, a Juan Manuel Arbona, quien es investigador PhD, actualmente está en Quito realizando, bueno, sus ejercicios académicos, ¿no?, con los estudiantes, y amablemente ha aceptado esta invitación para poder conversar de lo que tiene que ver algunas problematizaciones conceptuales en torno al alto, ¿no? De hecho, uno de los grandes aportes que yo rescato o que he escuchado en realidad de Juan Arbona es de que el alto, antes de que fuera urbanizada, antes de que fuera hacendada incluso, pertenecía a cuatro comunidades, ¿no? Y esto me rompió la cabeza sinceramente, porque a partir de esto es que podemos no solo hacer más larga nuestra historia como espacio poblado en realidad, ¿no? Porque se dice mucho que tenemos 37 años nada más como historia, pero esto es relativo, ¿no? Con estos cuatro ayllus, nuestra memoria se extiende hasta más al pasado, ¿no? Estos ayllus eran, como bien decía en una entrevista, Checalupaca, Cupilupaca, Chinchaya y Tucarani, ¿no? Y nada, aquí quisiéramos, nada, tal vez introducirnos con este tema y preguntarte, ¿no?, estimado Juan Manuel Arbona, ¿cómo es que nace este interés por el alto y cómo es que llegas a este tipo de información tan, tan importante en realidad para la memoria alteña?
Bueno, ¿me escuchan?
Se oye, hermano.
Ya. Bueno, gracias. Primero, gracias al Samuel y al Fer por la invitación. Y esto, a ver, para ser completamente claro, yo hace unos, van a ser, bueno, el año que viene va a ser 30 años desde que llegué al Alto. Bueno, a Bolivia, llegué de casualidades de la vida y en fin, me enamoré de Bolivia, me enamoré de una boliviana y tal punto que vivo tiempo completo en La Paz. Mi interés en el Alto viene de llegar, y yo trabajaba en Achocaya y ese va y ven entre mi oficina, mi trabajo en Achocaya y la oficina en La Paz. Y era y ver esta ciudad que rompía con todos los esquemas sobre los cuales yo había sido educado de lo que es una ciudad, lo que debe ser una ciudad. Y ahí se dieron oportunidades para hacer investigación en el Alto, que comenzó en el 1996. Y yo estaba más interesado en esos momentos sobre el tema económico. Y escribí mi tesis doctoral sobre el tema de las microempresas en este periodo de fines de los 90, y un poco que venía a raíz de esta pregunta: ¿por qué la microempresa se convierte en algo tan importante en el Alto cuando antes era desmerecido la fuerza económica de los alteños, que estaba desde los 80 habían llegado? En otros momentos, obviamente 2003, que genera mucho interés sobre el Alto, ahí me puse a hacer preguntas, pero también observando de lo que estaban escribiendo otros académicos, que era más explicar cómo pasó y todo eso. Y ahí yo me puse a trabajar, me di cuenta de cómo habían grandes diferencias en estrategias de enfrentar la opresión militar en la zona norte y en la zona sur del Alto. Y eso me llevó a tratar de entender un poco de cómo se habían conformado diferentes zonas. Y eso se da, y es este tiempo, a principios de los 2000, es que conozco a Marco Quispe, y que había en esos tiempos, o estaba por publicar, o había publicado un libro que para mí es fundamental para comenzar a entender el Alto, que es de Chuzamarca a Chamarca, de pequeñas historias de los barrios. Y en vez de mirar la ciudad en su totalidad, me empecé a enfocar en estas historias de los barrios, de cómo la gente llega y todo, y cómo se asienta. Y eso me lleva a una... Me llama la atención algo que mucha gente decía, preguntaba, pero ¿cómo era el Alto cuando llegaste? Y la frase que se repetía: esto era un espacio vacío. Y eso se me quedó esto, y cuando pensamos en un espacio vacío, es un espacio sin historia. Y un espacio sin historia, ¿cómo podemos construir? Y no me hace sentido que un territorio con una historia tan larga, tan rica como lo que es Bolivia hoy, como los Andes, que no tenga historia. Y eso me llevó aunque no tenía ninguna formación en hacer investigación de archivo, me llevó a los archivos. Empecé en el Archivo de La Paz y empecé a buscar referencias, lo que originalmente en la colonia eran los Altos de La Paz, Alto Pata, todas esas frases que se referían, pero no me decían mucho. Y no fue hasta documentos del siglo XVIII, siglo XIX, que empiezo a ver referencias específicas al Alto de La Paz, pero ya haciendo referencia a comunidades, ayllus, haciendas, en el que ya puedo empezar a armar algo con una conexión directa al territorio de lo que hoy es el Alto. Y es un poco, y es no es acabado, y pueden conseguir estas publicaciones y me encanta la idea de Samuel y el Fer para crear un archivo, porque creo que esto es súper importante para los jóvenes del Alto, ¿no? Y ahí empecé a escribir esto sobre el Alto y llegué también, eso me llevó a ver un poco las oficinas del INRA de La Paz, de todas las apropiaciones, transferencias de terrenos, lotamientos, etcétera. Entonces, un poco para de ahí yo vengo un poco de este interés, pero lo que quiero compartir con ustedes hoy es un poco a hilar un poco de estos trabajos, y desafortunadamente no tengo mis notas de archivo conmigo que les puedo dar un poco más de detalle. Todo lo que tengo es un poco de un archivo, de un artículo que fue publicado en Colombia. Pero quiero hilar eso a manera de provocación con unas ideas que estoy pensando para escribir para el futuro, bueno, en el futuro mediano, ¿no? Porque la pregunta de fondo es, y es lo que siempre he dicho, el Alto rompe los esquemas de cómo se han estudiado las ciudades a nivel global. Entonces, el Alto es un lugar muy particular. Y la pregunta es un poco de cómo podemos analizar la complejidad espacial, material, la complejidad político-social del Alto. Obviamente, hay muchos estudios de caso, hay muchos estudios muy particulares, pero ¿cómo podemos crear un marco que nos permita entender esa complejidad? Obviamente, hilando alguno de estos de estos descubrimientos que he estado haciendo de la larga historia del Alto. Una de las cosas que hay dos marcos que estoy tratando de hilar ahora. Uno es la idea de acumulación territorial, ¿no? O sea, es como una ciudad acumula unas historias, pero en ese momento es cómo podemos entender esa acumulación territorial. Es porque la idea de acumulación territorial tiende a verse desde una perspectiva marxista ortodoxa, de cómo se valoriza el suelo urbano y cómo se captura ese valor para ciertos actores. Y ese trabajo, ese tipo de perspectiva es más europea, pero el Alto no encaja completamente eso, se desborda de esa mirada marxista. Entonces, esta idea de acumulación territorial implica una reflexión desde la larga historia de la formación del territorio, implica la organización de sujetos en el espacio, pero también, ese es el otro punto, implica la organización y la producción de múltiples formas y tipos de bordes y fronteras. Y aquí, y es esto un poco lo que quiero compartir con ustedes, esta idea de bordes y fronteras que normalmente tiende a mirarse como un muro o el borde que divide, por decir, Bolivia y Perú, ¿no? Y yo creo que es un concepto que nos permite ir más allá. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en diferentes escalas, ¿no? La zona metropolitana, podemos pensar en bordes y fronteras entre zonas y barrios, zonas, barrios, entre casas, y bordes y fronteras también desde el cuerpo. En ese sentido, también podemos pensar tipos de bordes en términos legales, mi propiedad y tu propiedad. Podemos pensar en términos de bordes, términos simbólicos. Podemos pensar en bordes en términos materiales o cómo se construyen bordes en temporalidades, ¿no? Para ilustrar esto un poco, si pensamos un poco, piensa en los muñecos colgados en diferentes partes de la ciudad, en los postes en la ciudad. Eso está implicando, es un tipo de borde, ¿no? Porque está señalando a ciertos actores que cuidado con entrar por aquí, ¿no? Podemos pensar en otro tipo de borde. Los bordes invisibles para la gente que llega por primera vez a la zona 16 de julio, a la feria 16 de julio, y dice, ah, esto es un caos, no entiendo nada. Pero para los gremiales que están ahí, hay unos bordes bien claros hasta dónde entran los que venden ropa usada, hasta dónde entran los que venden autos, hasta dónde entran los que venden electrónicos. Entonces, hay un tipo de borde. Entonces, y dentro de esto hay una idea que creo que es importante, porque tiende a verse la idea de borde como algo que divide, que separa. Pero yo también argumento que el borde es el punto de encuentro, ¿no? Es el punto donde cosas que son en principio separadas se encuentran. Por ejemplo, también bordes temporales. Pensamos en cómo se concibe el tiempo en los Andes y lo que significa agosto. Agosto, el tiempo de siembra, el tiempo en que hay que alimentar a la Pachamama, donde hay que se empieza a preparar las tierras, los terrenos, entonces crea ciertos bordes temporales en el que nos ubicamos como personas. Entonces, mi argumento, y otra vez voy a necesitar hacer la investigación, es cómo podemos ver históricamente cómo se han producido múltiples bordes y fronteras. Ah, la diferencia entre la especificidad de una frontera es que es un borde en movimiento, o sea, es que hay una apropiación. Por decir, se habla de la frontera agrícola en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo ese borde hasta dónde llega la franja agrícola se va extendiendo? Entonces, eso, o sea, yo denomino eso una frontera que está en movimiento. Entonces, en ese sentido, lo que quiero compartir rápidamente, otra vez, a manera de ideas, que necesitan ser trabajadas, y obviamente si hay estudiantes escuchando, las ideas para mí son tan libres de ser apropiadas como el aire o el agua, ¿no? Entonces quiero compartir un poco cómo esta idea de bordes nos permite pensar diferentes momentos en la historia, en esta historia larga del Alto, ¿no? Por ejemplo, empecemos como en los momentos coloniales, particularmente el siglo XVIII, ¿no? Cuando, como ya mencionaba el Fer, se hablaba de estos cuatro ayllus que definían la ciudad, el territorio que hoy es el Alto, ¿no? Cupilucapaca, Checalupaca, Chinchaya y Pucarani. Pero también era un momento de expansión de una frontera, ¿no? Hay también en los documentos que de la época colonial ya se habla de varias haciendas como Villinge, la hacienda Ingenio, Tacachira, San Roque y Chusirca. Y ahí podemos ver un poco en esos momentos cómo se ve un tipo de, por un lado, un avance de una frontera de la ocupación española, de ocupación de ciertos territorios, y la resistencia, ese choque, ese borde entre las comunidades indígenas de los Ayllus y esas haciendas que estaban buscando asentarse. Y aquí podemos ver en términos políticos un tipo de negociación. Entonces, eso me remite al trabajo del Tristan Platt, que habla de un pacto de reciprocidad entre las fuerzas colonizadoras y las comunidades indígenas. Pero también, y ahí podemos ver un poco la diferencia entre un borde social, político, entre las ideas de lo comunitario y lo colonizado en términos sociales políticos. Pero también podemos ver otros tipos de bordes sociales, ¿no? Entre lo individual y lo comunitario. Pero también podemos ver otro borde entre de diferenciación entre lo indígena, los yanacona, los colonos, que tenían un tipo ya, esa diferenciación de los diferentes grupos de denominaciones de lo indígena, permite una mirada de encuentro, ese de pacto, esa reciprocidad con las fuerzas colonizadoras. Otro momento es el momento republicano que yo estoy pensando en este momento que podría ser alrededor del 1870 hasta los 1930 más o menos, lanzado específicamente con la idea de la ley exvinculación. Otra vez, un punto importante, que cuando hablamos de cambios de momentos históricos, no quiere decir que los momentos anteriores han sido borrados y han sido superados. Los residuos de esos bordes y fronteras se mantienen, pero van evolucionando, cambiando por diferentes fuerzas políticas históricas. Entonces, por tanto, en este momento republicano, las élites se ven en una necesidad de construir un Estado moderno. Y la idea de la modernidad en el contexto de producción de territorios es cómo construyes una noción de un orden social territorial. Y en este sentido, la visión, las prácticas concretas será la apropiación de las tierras comunales, porque la visión en ese momento era que todo lo comunal era un obstáculo a la modernización del Estado-nación naciente, creciente. Entonces, se generan una serie de mecanismos para la apropiación de estas tierras comunales, y podemos ver una forma de ese pacto de reciprocidad que mantenía cierto borde entre lo indígena y lo colonizador, empieza a quebrarse con intentos de las élites nacionales. Pero eso no ocurre de la nada. Por ejemplo, una cosa que descubrí es que se establece un banco hipotecario boliviano que financia la compra de estos territorios, obviamente precios por debajo, muy baratos, además de. Entonces se ve una formación de fronteras, que lo que podemos ver las raíces de los diferentes bordes en la zona metropolitana de La Paz. En el contexto de estos bordes, los efectos de técnicas y efectos de la construcción de estos bordes empiezan a ver a principios del siglo XX. Por ejemplo, si no me equivoco, en el 1901 la ciudad de La Paz saca una ordenanza en el que la vestimenta indígena era prohibida en espacios públicos. Ahora, eso empieza a tratar de quebrar ese borde entre lo indígena y lo no indígena, pero la idea es la visión era, como también indica el censo del 1901, una expectativa que todo lo indígena iba a desaparecer en el tiempo. También hay primeros décadas del siglo XX, hay primeros indicios de industrialización, específicamente en el Alto, ¿no? Ya, por ejemplo, en el 1923 se funda, bueno, antes estaba el tren La Paz-Huaqui, que empieza a romper ciertas fronteras y ya estas fronteras empiezan a quebrarse, pero también empieza a establecerse la fundación de la Escuela de Aviación en el 1923, yacimientos petrolíferos, establece unos galpones en el Alto en el 1933. Ya empieza también a establecerse ciertos barrios en el Alto, Alto Lima, Villa Dolores, etcétera. Y eso voy a mencionar hace un rato. Pero lo que quiero decir es que con estas transformaciones sociales, tecnológicas, empiezan a establecerse ciertos bordes en lo que va configurando la ciudad del Alto en el tiempo. También va consolidando porque estos asentamientos empiezan a consolidarse y empieza a establecerse ya no la frontera inmensa entre el Alto y La Paz, sino ya empieza a establecerse puntos de encuentro, particularmente con la inauguración del tren. Pero también empezamos a ver loteamientos y cómo empieza a quebrarse esa frontera entre, bueno, los bordes que mantenían, que intentaban mantener las comunidades indígenas que permanecían a principios del siglo XX, que no lograron ser rotas esos bordes por la ley de desvinculación. Por ejemplo, en el 1925 hay un caso muy interesante. En la zona, si no me equivoco, 12 de octubre del Alto. Esa zona era, los dueños era la familia Ormachea y tenían un campo de golf en esa zona. Entonces hay una disputa legal con los comunarios en el que se pretende que la familia Ormachea quería quedarse con esos territorios comunales a cambio de nada. Porque ellos decían que tenía el territorio, la actividad del golf tenía una función civil. En ese sentido, también podemos ver otros actores como Julio Téllez Reyes, el constructor de Villa Dolores, cómo utiliza diferentes mecanismos ya en los 40, 50. Para apropiarse de estos territorios y otra vez quebrar ciertos bordes que lograban mantener las comunidades indígenas. Otro momento clave en cómo la noción de bordes empieza a quebrarse es justamente alrededor de la Revolución del 52. Obviamente se establece la reforma agraria y eso un resultado es que los comunarios de lo que hoy es Villa Ingenio se apropian bueno, logran titulación de esos terrenos. Pero con la formación, hay dos eventos, la formación del sindicato agrario, dos de los dirigentes del sindicato agrario deciden empezar a lotear parte de los terrenos y entonces se empieza a quebrar y a formar otros tipos de bordes ya dentro de la lógica urbana. Entonces hay una serie de apropiaciones de terrenos, de expansiones de frontera, por ejemplo, en el 1954, con la reforma urbana en el que la ciudad de La Paz extiende su radio urbano oficialmente, quiere decir que los territorios que se extiende a cubrir parte de lo que es hoy el Alto. Parte de esos terrenos ya no entran dentro de vigencia de la reforma agraria. Y lo que significa es que se extiende una frontera urbana a cubrir gran parte de los terrenos que hoy es el Alto. Otro momento, y ya para dialogar un poco, es la idea del momento neoliberal, que yo creo que es muy interesante ver los tipos de bordes que se empiezan a romper no solamente dentro de la ciudad, sino también de a nivel nacional. El momento neoliberal que es marcado, y esto no es sorpresa para nadie, una gran migración a la ciudad, pero ahí se rompe un borde entre dos actores sociales que por primera vez en la historia boliviana se encuentran. Es los movimientos indígenas y el movimiento minero en la construcción de la Ciudad del Alto. Entonces, es ese borde, y hay un libro de Olivia Harris y el Javier Albó, que es Monteras y Guardatojos, en el que hablan cómo históricamente se intentaba mantener estos dos fuerzas políticas separadas, generando miedo de cada uno del otro. Y es en ese momento que se empiezan a quebrar ciertos bordes históricos a través de la construcción de la Ciudad del Alto. Entonces, hay unas rupturas parciales de esos bordes y en el momento de construcción, las historias de vida que tengo de diferentes zonas del Alto, de cómo se momentos de solidaridad de vecinos que se encuentran, pero también empiezan a generarse otros tipos de bordes, ¿no? Entre, en las miradas, en los imaginarios. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, un borde que es muy interesante para mí, que cambió en el 2003, yo me acuerdo en los 90 me decían, no, voy a bajar a la ciudad. Entonces, esta noción de que el Alto no era ciudad todavía. Entonces, para entrar a la ciudad tienes que bajar a la Hollada. Entonces, se abren diferentes puertas, se cierran diferentes puertas, se constituyen diferentes bordes, se rompen diferentes bordes. Y yo creo que es una forma de entender la dinamicidad de lo que es el Alto social, espacial, políticamente, y nos permite entender el Alto y cómo genera a partir de la construcción de sus propios bordes y la lógica detrás de esos bordes, nos permiten entender cómo a partir de esa acumulación histórica que es reflejada en el territorio, nos da pistas para empezar a entender el Alto de unas formas propias, sin tener que utilizar marcos conceptuales que vienen desde afuera. Eso es un poco lo que les quería compartir y podemos charlar un poco.
Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. De hecho, los datos que haces son muy propicios, ¿no? Esta misma aleación entre lo que es el movimiento obrero y el campesinado tiene mucha presencia, ¿no? En la Ciudad del Alto, por ejemplo, zonas que son netamente mineras, en el sentido de que se congregan muchos migrantes, tal vez desplazados con determinados decretos, ¿no? Por ejemplo, Santiago II es una zona de mineros, ¿no? Tiene una plaza en sí, que tiene un minero en sí.
Claro.
Entonces, bienvenidos. Y otro, bueno, por otro lado, digamos, en cuanto a las comunidades, en determinadas zonas solo se congregan, ¿no? Por ejemplo, personas que son de Camacho, o de provincia de Camacho, mejor dicho, o que son de otras provincias, ¿no? Y se saludan, ¿cómo es, tío? Buenas tardes. No, así sea, hay una especie de reproducción de la misma comunidad, ¿no? Bueno, en realidad, ¿alguien tiene alguna pregunta de acá? ¿Algún animado o animada para, en cuanto a la historia del Alto? ¿Quieren contribuir?
Muy buenas tardes, distinguidas personas que están acá presentes. No he dicho todo la información, todo eso, pero he dicho desde el momento en que había estado conversando sobre el ferrocarril La Paz Huaqui, ¿no? Y también he visto la inmigración de los campesinos por motivos de la sequedad, probablemente aquí a la ciudad de La Paz. Cuando, yo soy provinciano, cuando yo llegué aquí a La Paz, en 1951 a hacer mis estudios de secundaria, el Alto no había ni una sola casa. La ciudad terminaba en el cementerio, era el último. Y entonces he empezado a socializarme, como dicen vulgarmente, a acostumbrarme, a ambientarme con los chicos citadinos, haciendo amistad. Vinimos a Piedra, Ciudad del Alto. ¿Qué es ahora? ¿En qué época era el Alto? Y el lugar que le conocía solamente era la curiosidad, ¿cómo era el faro? El faro sí había ido. Y seguimos a ti. Y ahí conocí el Alto. No había ni una sola. Era lleno de piedras, lagartos, hormigas. El frío corría de sur a norte o viceversa y te quemaba la cara. Pero ahora hay contenientos. Bien. Lo felicito, joven. Yo le preguntaba al caballero, el encargado de los eventos, si podría haber alguna información escrita o visual para tener conocimiento más al respecto. Porque en mi época inclusive había el ferrocarril La Paz Coroico. El ferrocarril con tren se llegaba, personalmente he viajado desde La Paz hasta Uspipata. No una vez, varias veces. Porque el 51 yo vine en ferrocarril porque los caminos de Ayungas con las lluvias eran bien irregulares, ¿no? Producto de los derrumbes, las movilidades, tampoco no había tantas movilidades, entonces había que venir sorteando de sitio en sitio hasta alcanzar el ferrocarril. A las 7 de la mañana salía el ferrocarril de Chispipata y se quedaba en la calle. Qué lindo era el ferrocarril. Es decir, había dos, uno había el tren de carga y el otro era el de pasajeros. El de pasajeros salía a las 7 de la mañana de Chispipata y llegaba en 3 horas a La Paz. Tenía toda carrera y de aquí volvía a la 1 y a las 4 estabas en Chispipata, de ahí te llevaba mi colectivo hasta Coroico. Pero lamentablemente entró el, como vicepresidente, el señor Barrientos, general, no sé qué, entró como vicepresidente y como presidente creo que fue en su tercera etapa de Víctor Paz y le golpeó. No. Un 4 de noviembre del 64. Y se proclamó presidente, así que luego llamó a elecciones y discúlpenme la expresión. René Barrientos tuvo la osadía de quitarnos ese beneficio del tren de Chispipata a La Paz. Que si hubiera seguido el camino, teníamos tren para nadie que enfade hasta el tren. Entonces, hay historias muy lindas, muy hermosas, ¿no? Y le decía, si puedo conseguir de aquí de este lado, ¿no? Información. Entonces, hay que leer historia para conocer. No es escuchar y hablar. Eso es. Muchas gracias, joven. Me agradezco a mí mismo, porque alguien me invitó a sentarme. Sí. Y gracias, joven.
Bueno, muchas gracias a usted por su testimonio, en realidad, ¿no? Puesto que Juan Arbona también mencionaba, ¿no?, esta parte de nuestra historia como Ciudad del Alto, antes de que sea ciudad, obviamente, de la implementación de determinadas políticas, ¿no? La ley de exvinculación, con esta mentalidad del progresismo, de parcelar las tierras para poder producir más papa y a través de los trenes llevarnos esta papa tal vez al Perú o a otros lugares, es que se dan este tipo de movimientos, ¿no? Tenía una pregunta más aquí el compañero.
Una pequeña intervención en función a lo que el caballero acaba de mencionar. Hay un libro recientemente, creo que el año pasado, publicado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, que hablan justamente de los sistemas de transporte, una historia de los sistemas de transporte, y hace mención de ese tren a los Yungas, y que de hecho era el sistema de ferrocarril más caro en todo Bolivia, que se ha construido, y de los más cortos también. Y eso también me lleva a más o menos, porque creo que el caballero que acaba de hablar es algo que se conecta directamente con la iniciativa que apoyo 100% del Samuel y el Fer, de un archivo del Alto. Entonces, creo que estas ideas, y me hacía recuerdo algo que no sé dónde lo vi o lo leí, pero en una ciudad del mundo, bueno, una ciudad, se establecieron unas cabinas, ¿no? Invitando a la gente, mayores, menores, que cuenten y graben digitalmente cómo llegaron a la ciudad, cómo han visto, cómo ha cambiado. Y ahí vas, ya no es buscar lo que se ha hecho antes, sino vas construyendo un archivo a partir de las historias de los salteños a medida que ellos van a estas cabinas y graban todos estos, estas vivencias, que me pareció una tremenda riqueza lo que acaba de mencionar el caballero.
Bueno, muchas gracias, estimado Juan. Esos datos son una valía. Pues la siguiente pregunta viene del compañero Marcelo, que es igual de la Fundación Cultural.
¿Y eso qué significa?
Bueno, hermano, primero agradecerte, Juan, Samuel, un saludo. Y más que la intención era también comentar, ¿no? Hace poquito, antes de que comience la conversación de Juan, había un conversatorio sobre la ciudad ficcionada, tratando de entender el Alto, ya desde una mirada más contemporánea, ¿no? Cómo se construye desde la literatura, desde la arquitectura, desde la producción misma del espacio, ¿no? Me parece muy interesante la construcción que tú haces de teniendo un momento sociohistórico, ¿no? Obviamente la Revolución del 52 fue un elemento determinante en la producción del espacio. Creo que es un patrón muy común en ciudades como Cochabamba, La Paz, también en Santa Cruz, ¿no? Y solamente quería, manera de comentario, que tratar de pensar estos elementos también en escala más, un poco más extraterritorial y ver estos elementos, porque yo hice una investigación sobre la Revolución del 52 y cómo hubo el proceso de parcelación en Cochabamba, y hubo elementos muy comunes, ¿no? Y creo que a partir de esta presencia, sobre todo de obreros, mineros, igual en Cochabamba, se estableció una suerte de identidad combativa. Y se manejaba el mismo concepto, ¿no? De ir al centro de la ciudad era ir a la ciudad. Lo demás no era la ciudad, ¿no?
Sí, a ver, no hay que olvidar también que ese momento también viene a... Bueno, hay muchos trabajos y si no me equivoco, Johnny Fernández ha escrito mucho sobre esto. Yo creo que el nombramiento del Alto es un reflejo no solamente del crecimiento de la población, sino de las luchas de las juntas vecinales, que viéndose como un barrio olvidado de La Paz en ese momento, empiezan a demandar no solamente un reconocimiento, sino autonomía para definirse como ellos mismos. Entonces, en ese sentido, utilizando la lógica de los bordes, es un poco de romper un borde y crear otro borde, ¿no? En el sentido de romper el borde de ese apéndice de La Paz, donde estaban los olvidados, los marginados, y crear su propio borde sobre los cuales pueden construir, como se hablaba en los 80s, de construir su propia ciudad. Obviamente, con el crecimiento poblacional, los alcaldes y los gobiernos municipales eran desbordados constantemente y en cierta forma siguen siendo desbordados constantemente, pero también creo que esta fuerza histórica de la autoconstrucción, tengo muchos testimonios de cómo los mismos vecinos hacían zanjas para el tendido de agua, cómo tendían la electricidad. Entonces, estas miradas institucionales. Creo que los salteños siempre han tenido una relación muy pragmática, ¿sabes? Sí, hasta donde podamos, pero si no, me lo hago solito, ¿no? Y creo que eso es gran parte para mí de la gran potencia de la Ciudad del Alto y de los salteños, ¿no?
Acerca de los bordes, digamos, ese borde geográfico tal vez más obvio, que es, digamos, el límite municipal entre La Paz y el Alto, y que contiene, digamos, también un borde simbólico, digamos, muy fuerte, ¿no? Que más que todo en épocas de conflicto parece como que adquirir casi como una condición física, ¿no? Es decir, la diferencia entre La Paz y el Alto tiende incluso a ser, o sea, a producir muertes, ¿no? En ese sentido. Si vemos el 2019, la masacre del 2019, el 2003, etcétera. Pero lo que yo me refería es que justamente en este borde, en este contacto entre La Paz y el Alto, tal vez se dan los espacios urbanos más interesantes, ¿no? Más intensos, como lo que es La Ceja, ¿no? Que en realidad La Ceja, claro, para mí es el nuevo centro, digamos, de esta región metropolitana, ¿no? O sea, y justamente tiene que ver con el contacto, digamos, entre las dos ciudades, ¿no? O la misma feria de 6 de julio, ¿no? Que igual, por su locación, está, digamos, en ese borde, ¿no?
Claro, y ahí, bueno, y esa es la cosa, ¿sabes? Uno puede argumentar que el Alto son 500, 700 diferentes territorios, cada zona tiene su propio borde y frontera, ¿no? Y dentro de eso, ¿cómo ha ido expandiéndose desde el centro social político de La Ceja? Ya también se puede ver el cruce a la Tranca de San Roque, ¿no? Ya es otro, es el cruce del Puente Bolivia, puede ser otro. Entonces, podemos ver múltiples ya centros neurálgicos de la ciudad que están generando, pero todos son, no vienen porque las ha sido designados por la ciudad, sino han sido definidos por la población, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no?
Efectivamente, hermanos, coincido con esto de que La Ceja es el nuevo Taipi, tal vez, a nivel metropolitano y panandino, incluso no. Bueno, quiero pensar tal vez que se está proyectando. Y pues nada, yo creo que hemos llegado ya a lo que es bueno, el final de lo que ha sido este conversatorio en cuanto a determinados temas sobre el Alto, ¿no? De nuevo agradecerte bastante, Juan Manuel, que te has conectado desde Quito, Ecuador, ¿no? Y también a Samuel, ¿no? Que está ahí desde Santiago, Chile. Y estamos haciendo una conexión así tripartita del orbe andino también, ¿no? Tal vez con sede en La Ceja. Y nada, aquí estamos pues muy agradecidos y ojalá pueda darse en otro momento, otro encuentro, como dice Samuel, tal vez puede ser en formato podcast. Y nada, nos hemos ido con un testimonio nuevo, por mi parte yo estoy muy feliz y como dice, bueno, a veces cuando hay una ausencia institucional, lo hacemos nosotros solitos, pero sale.
Bueno, gracias a ustedes dos y saludos a todos allá, y bueno, tal vez nos podemos encontrar en persona. Yo estoy de vuelta en La Paz el mes que viene.
Listo, pues que nada, que tengan buen fin de semana y aquí estamos aún en la feria cultural realizada por el Banco Central de Bolivia, ¿no? Un abrazo y un saludo hasta allá a Quito y hasta Santiago, Chile.
Chao, chao.